Seguimos en 970 Noticias y ya le damos los buenos días a José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, luego de una semana movidita con cruces en declaraciones a propósito del paro con el que comenzó el lunes pasado la actividad en los liceos y en UTO, en Educación Media, y bueno, las críticas que han recibido por parte del gobierno, del CODICEN. Por esta semana había un llamado a las autoridades para que explicaran también el pensión de los docentes y el funcionario de San José. Le damos los buenos días, José Olivera, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, un saludo a ustedes en el estudio y a toda la audiencia.
Bueno, ¿ya tienen claro para qué día se esperan las autoridades del CODICEN en el Parlamento para explicar por qué se dio la suspensión de los profesores de San José?
Bueno, nosotros teníamos la información de que el día miércoles, o sea, mañana, la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados había convocado al CODICEN ANEP. De hecho, eso motivó que una instancia bipartita que teníamos pensada y pautada con el propio CODICEN ANEP por parte de la coordinadora del sindicato también se postergara. Ahora, en la tarde de ayer nos informaban que hay varios integrantes del Consejo que tendrán que ser hisopados en la jornada de hoy, producto de que se han detectado algunas situaciones vinculadas a casos positivos de COVID en las oficinas centrales del CODICEN de la ANEP, o sea que estamos un poco también a la espera de eso, a ver si efectivamente el Parlamento mañana va a recibir a la comisión, y bueno, de allí veremos también cuándo podemos coordinar nosotros la instancia bipartita que se suspendió en la jornada de mañana, producto de esta comparecencia ante el Parlamento.
En principio hay discrepancia en cuanto al balance sobre lo que ha sido esta primera semana de clases, ¿no? Desde el CODICEN se ha dicho que está muy lejos del caos que mencionan algunos de los profesores. ¿Cómo lo ve FENAPES?
Bueno, yo prefiero hablar de hechos concretos más que de sustantivos que pueden sonar muy bombantes y que a veces no dicen mucho o nada sobre realidad. Lo que sí es cierto es que la presencialidad comprometida por la ANEP es realmente inexistente a lo largo y ancho del país, ¿no? Esto tiene que ver con que hay limitaciones muy fuertes con respecto a las condiciones en las cuales los estudiantes están volviendo a los centros educativos. En particular, la falta de una asistencia permanente todos los días, horarios cortados. Porque hay problemas que son de carácter locativo, hay problemas que son de carácter de falta de funcionarios, incluso ha habido dificultades en la distribución de los insumos para la higiene, cargos docentes que todavía no han sido cubiertos. Maldonado, Montevideo, Canelones, el proceso de elección de horas no ha culminado. Las propias equivocaciones de la administración en dicho proceso ha llevado a que se suspendan, o mejor dicho, si es que sin efecto, actos que se habían convocado y realizado días anteriores al 1 de marzo, entonces hay que volverlos a hacer. Y si un cúmulo de situaciones que lo que genera, en verdad, a lo largo y ancho del país, es que la presencialidad comprometida no se esté dando. Liceos que, por ejemplo, tienen dificultades con el tema de transporte. El tema de transporte sigue siendo una dificultad muy importante en varios puntos del territorio nacional. Este es un tema que se lo hemos planteado en reiteradas ocasiones al CODICEN de la ANEP. Obviamente que aquí hay un tercer actor, que es el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estudiantes que no están accediendo todos los días a la educación. Hay que ver la situación de los liceos rurales. Allá nos informaban la situación, por ejemplo, del liceo de Masoller, allí en Rivera, o el liceo de Valentín en Salto, donde los estudiantes no están concurriendo, entre otros motivos, porque no funcionan los hogares estudiantiles. Es decir, esto es un tema que se va dando en distintos puntos del país con la aparición de distintos temas. Un tema importante para Montevideo, área metropolitana, que tal vez muchos padres que nos están escuchando, o propios estudiantes, lo saben, es el problema de las inscripciones, que viene retrasado en la educación secundaria, particularmente todo lo que es extraedad y adulto, que comenzó en la jornada de ayer los cursos. Esta es la situación que tenemos. Desde el punto de vista sustantivo, no hay grandes cambios con respecto más o menos a las condiciones en las cuales se culminó el directivo en el 2020.
¿Y qué va a hacer FENAPES?
Nosotros estamos en estos momentos con dos grandes preocupaciones. Una es, si encontramos en algún punto algún ámbito que permita discutir con cierto grado de honestidad intelectual y política estos problemas. Porque en definitiva son problemas que están afectando el derecho a la educación y las condiciones de trabajo también de a quienes representamos. En algún sentido, creo que la administración tiene que comenzar a tomar cartas en el asunto y evitar eso que en su momento dijese un propio consejero del CODICEDRA ANEP, que se habían dormido, ¿no? Y dar respuestas concretas a problemas que son también concretos y que muchas veces se busca la respuesta en los padres o en los propios estudiantes, perdón, en los propios equipos directivos o en los propios docentes, de temas cuya respuesta no hay posibilidades de resolver desde cada centro educativo. Nosotros creemos que allí el CODICEDRA tiene que convocar, más allá de sus equipos técnicos, que nadie cuestiona su legitimidad y conocimiento, actores que tienen un diagnóstico de la propia realidad. Es que esta mirada muy de oficina, muy de escritorio, que se ha impuesto como parte de la lógica de la Comisión Organismo, no está teniendo capacidad de dar respuesta a las demandas concretas que se dan en los centros educativos en los distintos puntos del país. Y lo segundo es tratar de entender que hay ciertas cuestiones que hacen a la vida de los centros educativos que requieren que se resuelva esto con la participación de actores también dentro de los propios centros educativos, porque se habla mucho de la autonomía de los centros, pero sin embargo cuando los centros educativos, en función del análisis de su realidad concreta, que la conocen, que la manejan, hacen planteos de cómo funcionar, por ejemplo, la rotación es la norma hoy, esto implica que no todos los días vayan los estudiantes o vayan a los partidos, muchas veces se quiere imponer a una costa de poder incluso incumplir protocolos otras lógicas o otras dinámicas de funcionamiento. Entonces, hay que hacer un justo equilibrio entre lo que pasa en los centros educativos, lo que son los equipos técnicos, y crear ese espacio de intercambio permanente que debiera tener para ir dando respuestas concretas a cada uno de los temas que se plantean en cada centro.
¿Dónde se vive la peor situación, según ustedes? ¿En secundaria, en UTU?
Bueno, son situaciones muy distintas. En UTU tenemos algunas cosas que se fueron dando a partir del trabajo bipartito que hubo con el Consejo de Educación Clínico Profesional y el propio sindicato. Algunas situaciones incluso que se resolvieron muy sobre la hora con respecto a temas que generaban conflictos. No así, lamentablemente, secundaria. Secundaria tenemos la gran dificultad de que hay para nosotros un falso concepto de la autoridad, ¿no? Se parte del concepto de que la autoridad, que nadie cuestiona, que es legítima, se ejerce desde la imposición y no desde la generación de espacios de análisis conjunto entre administración, trabajadores, los diferentes temas. Esto también es un problema porque muchas veces, en vez de generarse, como recién decíamos, espacios que permitan encontrar puntos comunes de acuerdo que tienen que ver básicamente con dar respuesta a los problemas concretos, se quieren imponer soluciones que van y chocan de frente con la realidad concreta que tiene el centro educativo.
Olivera, lo que pasa, las autoridades dicen que el primer día de clase ya FENAPES convocó un paro, es decir, como que plantean de que el diálogo tampoco viene del otro lado. Usted está hablando de algo, está hablando de crear ámbitos y de dialogar, pero de las autoridades señalan eso. El primer día ya decretan un paro.
A ver, las autoridades tienen que asumir su cuota aparte de responsabilidad. En ningún organismo del Estado es impensable que una resolución tomada el 21 de diciembre recién se comunique a los interesados el 25 de febrero. Esto suena más a un acto de provocación y a una intencionalidad política de desvirtuar un inicio de cursos que a otra cosa. Y esto es responsabilidad de las autoridades. Esto es en primer lugar. Segundo lugar, nosotros estábamos desde el 2 de febrero, reitero, 2 de febrero, solicitándole a la Dirección General de lo que es ahora su sistema secundario, porque los consejos desaparecieron, mantener instancias de diálogos para encontrar, primero hacer un análisis conjunto de lo que estaba pasando y encontrar respuesta. ¿Saben cuándo se concretó esa instancia? Recién el propio 25 de febrero. Entonces, hay un problema de que muchas veces se hace o se plantea del discurso una cuestión, pero después en la práctica se hace otra. Entonces, cuando usted tiene la presidencia o la dirección de un organismo y hay trabajadores organizados que le están pidiendo desde el 2 de febrero, miren que esto viene con problemas, acá hay situaciones que solucionar, convoquemos un ámbito, y se toma 23 días, y lo hace a casos 5 días, o mejor dicho, a casos 3 días, 4 días de comenzar los cursos, no tiene mucha voluntad política de generar esos espacios de diálogo que permitan analizar conjuntamente los temas que se están planteando. Yo diría al contrario, muchas veces se deja estar. Y esto pasa particularmente en secundaria, se lo hemos dicho al codicial de la ANEP, la Dirección General de Secundaria tiene una práctica política muchas veces de no hacer efectivo el funcionamiento de estos ámbitos.
Olivera, si esto no cambia, se viene otro paro.
En principio yo diría que no, yo en esto quiero ser muy claro.
Pero usted dice que no, pero todas las condiciones que generaron un paro el primer día de clase son las mismas que están ahora.
No, mire, el paro básicamente, yo lo tengo que decir con todas las letras, fue básicamente con respecto a la sanción a los 15 compañeros en el departamento de San José. La federación venía analizando con mucha...
Pero eso no cambió.
Bueno, pero hoy estamos generando un proceso político que yo creo que puede y debe generar un espacio que permita, por un lado, la reflexión de la propia administración en cómo se ha procedido en este caso, y por otro lado, encontrar algún camino o punto intermedio de solución a un problema que no lo generamos los trabajadores. Es decir, cuando uno analizaba las condiciones de inicio del curso, la FENAPE no tenía en su agenda una paralización de actividades. Llevó 9 horas a discutir el sábado previo al 1 de marzo esta situación, que básicamente estuvo centrada en lo que tenía que ver con la sanción a los compañeros en la ciudad de San José.
Nosotros, o sea que fue una manera de protestar contra esa sanción, pero no van a volver a tomar una medida similar para presionar con que esa sanción no se lleve adelante.
Más que presionar, lo que nosotros estamos haciendo es reflexionar desde el punto de vista político, pero también jurídico, un hecho que para nosotros es muy grave. Muy grave por la forma y por el contenido. Fíjese que será tan grave que la ordenanza 10, que es la ordenanza que ordena, la redundancia, todo el procedimiento disciplinario dentro de la administración, dice en su artículo 171 que todas las actuaciones del procedimiento tienen que ser reservadas y secretas. Hasta tanto se le dé vista a los implicados. Y sin embargo nos encontramos que este lunes pasado, algunos periodistas en un medio de comunicación dijeron abiertamente que accedimos al expediente, con lo cual las certezas y seguridades jurídicas están desapareciendo, y esto es un elemento muy complejo y peligroso, porque allí la administración está obligada a garantizarle a quien se está investigando esas condiciones. Esto se lo dijimos en el Parlamento el miércoles pasado cuando concurrimos, esto lo estamos diciendo en el recurso que se presentó en la jornada de ayer, firmado además por 2 importantes abogados laboralistas, uno de ellos grado 5 de la Universidad de la República, de tratar de recomponer cierto grado de certeza y garantías jurídicas. El Parlamento mañana tiene esta instancia con el CODICEN, donde esperemos que también el propio Parlamento tenga la posibilidad de transmitir algún mensaje en términos de recomponer estas condiciones que estamos reclamando al propio CODICEN de la ANEP. Por lo tanto, ahí hay una expectativa cifrada desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista jurídico, bueno, el propio recurso que se presentó ante la administración en la jornada de ayer, para nosotros es un buen instrumento que también puede encontrar o permitir encontrar un punto de salida a esta situación de conflicto que tiene que ver con la sanción a los 15 compañeros en el departamento de San José. Entonces, bien, de momento estamos colocando todas nuestras expectativas en estas acciones de carácter jurídico y político y no estamos, por ahora, por lo menos, discutiendo la realización de una nueva medida.
Impecable, José Olivera. Entonces quedaremos a la espera de lo que suceda en el Parlamento con la comisión y con el recurso que han presentado y bueno, a ver si pueden irse solucionando los problemas puntuales que haya en cada centro educativo para que no siga agrandándose la brecha en este 2021. Muchas gracias por su tiempo esta mañana aquí en 970 Noticias.
No, gracias a ustedes, como siempre, ha sido un gusto.
Que pase bien.
Chao, chao.